José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de El Espejo con la información y el análisis de la vida de la Iglesia en este viernes 16 de agosto. Un saludo de Faustino Catalina. En la línea editorial de COPE nos hacemos eco de las duras palabras del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, contra la estrategia de Bildu de equiparar a víctimas y verdugos en el País Vasco. Ante el Encuentro Internacional de Alcaldes, convocado para el mes de octubre, Monseñor Munilla ha afirmado que los foros de diálogo por la paz que excluyen a las víctimas del terrorismo o que simplemente no son capaces de recabar su apoyo carecen de la necesaria autoridad moral. La condena del terrorismo es imprescindible para cualquier diálogo sobre la paz, añadió, y los terroristas y sus cómplices tienen la obligación moral de arrepentimiento y de petición de perdón hacia las víctimas. Hace unos días el prelado aludía a los raros casos de etarras arrepentidos con motivo de la esperanza, añadiendo que esas personas merecen perdón. Sus palabras fueron malinterpretadas en algunos sectores como complacientes con quienes quieren hacer borrón y cuenta nueva tras cuatro décadas de terror. Pero Monseñor Munilla no es un político que hable en función de cálculos interesados, sino un obispo que sitúa al criminal ante su responsabilidad personal y le invita a acogerse a la misericordia de Dios. Resulta inevitable asentir con tristeza al contemplar el daño que los nacionalistas han provocado en España cada vez que sitúan la raza o la nación en el lugar que antes ocupaban los grandes ideales del Evangelio. Y en El Espejo comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que desarrollaremos un poquito más tarde. Nos las ofrece hoy Beni Armada. Buenas tardes.
¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Una actualidad que hoy nos lleva, en primer lugar, desgraciadamente, hasta Egipto,
donde, además del trágico balance de más de 600 muertos y miles de heridos, hay que destacar los graves ataques sufridos por varias iglesias y conventos de los cristianos coptos, que suponen el 10% de la población egipcia. El último balance es de 37 iglesias totalmente quemadas, 16 saboteadas y parcialmente dañadas, 40 tiendas de propietarios coptos saqueadas e incendiadas, además de 15 farmacias y 6 escuelas católicas en distintas provincias del país. Recordamos que el Papa Francisco rezó ayer en Castel Gandolfo por la reconciliación del pueblo egipcio.
¿Y otras noticias que podemos destacar en esta jornada?
Pues que los obispos católicos en Estados Unidos han reivindicado en una declaración mejoras en la precaria situación laboral que están sufriendo en el país millones de personas. También les contamos que Paraguay tiene nuevo presidente, Horacio Cárdenas. El arzobispo de Asunción, Monseñor Eustaquio Pastor, ha pedido al nuevo mandatario prudencia y honestidad durante su gobierno. Y por último, les avanzamos que México está celebrando desde ayer el bicentenario de la finalización de su catedral. En la homilía pronunciada ayer por el cardenal Norberto Rivera, reconoció la importante labor del pueblo mexicano en la construcción del templo, que duró casi 3 siglos.
Muchas gracias, Beni. Ampliamos toda esta información al final de nuestro programa. En la segunda parte del Espejo, María Eugenia Díaz hablará hoy con Marisa Elosúa, que es la responsable del Departamento de Promoción y Difusión de Manos Unidas. Nos hablará del legado solidario, pero antes llega el fin de semana con muchas festividades en todos los lugares de España. Margarita García nos ha elegido algunas propuestas para no quedarnos en casa.
En Oviedo, y hasta el 5 de septiembre, se puede ver El cuerpo del hombre de la sábana santa, una exposición itinerante que organiza la Archidiócesis de Oviedo, en la que se puede ver un facsímil de la sábana santa de Turín, una reconstrucción del Santo Sepulcro y una reproducción a escala real del cuerpo que cubrió la sábana santa. El horario de visitas es de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Información y reservas en sabanasantaexpo.com. Y hasta la abadía cisterciense de Poblet, en Tarragona, pueden desplazarse los amantes de la música. Hasta mañana, 17 de agosto, tiene lugar allí el Festival de Música Antigua, una edición, la primera, que se titula Las Mil y Una Noches de la Música. Este festival cuenta, entre otros, con el músico Jordi Sabal. Más información en www.fundaciocima.org. Luis Gabú, Arte y Ritual en la Catedral de Santiago de Compostela es el título de esta exposición que hasta el 1 de septiembre puede verse en el Museo Nacional de Antropología de Madrid. Este proyecto expositivo muestra una selección de 20 fotografías realizadas por Luis Gabú y son resultado de su experiencia e investigaciones llevadas a cabo sobre el Xacobeo y las peregrinaciones a Compostela. Quienes quieran viajar a Santiago a través de los ojos de Luis Gabú y su fotografía pueden hacerlo en el Museo Nacional de Antropología de martes a sábado de 9 y media a 8 de la noche y los domingos de 10 a 3.
Pues no lo sé, si saldré de esta aventura o si de lo moriré.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado. 100 propósitos para tu información.
92. Informarte con todo rigor y al mismo tiempo ser cómplices y animarte al inicio de tu mañana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo a partir del 2 de septiembre, de 6 a 10 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Conviértete en un experto en radio con el máster universitario en Radio COPE. Y ponlo en práctica aquí, durante un año, de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Información actualizada cada 30 minutos.
Ahora actualizamos la información.
Vamos a actualizar la información.
Y actualizamos las noticias.
Actualizamos la información.
Información que te viene bien.
El fin de semana vamos a rondar los 40 grados.
Con más emisoras, más cobertura, más información.
Correos electrónicos y llamadas telefónicas fueron interceptadas.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En la entrevista de hoy del Espejo vamos a conocer más detalles sobre el legado solidario con la invitada que nos trae ya María Eugenia Díaz. Saludos.
Buenas tardes, Faustino.
Ah, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Voy a presentar a todos y a presentarte a ti también a nuestra invitada de esta tarde. Está con nosotros Marisa Losúa, es la responsable de dentro del área de comunicación, de la promoción, de la organización, así como de la relación con empresas, o sea, un concepto muy amplio que lleva, entre otras cosas, algo que se llama legado solidario. Bueno, esta es una campaña emprendida por varias organizaciones y que ya lleva algunos años puesta en marcha, a la que Manos Unidas se ha sumado no hace demasiado tiempo. Y dentro de ese legado solidario es una actividad que pretende promocionar una forma de donación. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar con Marisa Losúa. Buenas tardes, Marisa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo de solidario, como ahora, bueno, no ahora, ya desde hace tiempo es una moda que se pone a todo, pues sellos solidarios, vacaciones solidarias, turismo solidario, periodismo solidario, como no, a los legados también le tendría que llegar lo de solidario. No sé si es el nombre más afortunado, pero el caso es que no hay otro, que yo sepa. ¿Qué es el legado solidario, Marisa?
La campaña Legado Solidario, como decías antes, es una campaña en la que estamos 22 organizaciones, que lo que queremos es dar a conocer y difundir entre la sociedad española que una forma de hacer solidaridad, una forma de colaborar económicamente con las organizaciones, es dentro de la herencia, dejar o parte de la herencia o un legado, que es un bien concreto, a una de las organizaciones, como Manos Unidas, que está en esta campaña desde hace aproximadamente un año. Y como todavía hay mucha gente que no conoce esa forma de donar y que realmente es muy importante, porque en organizaciones como Manos Unidas puede suponer cantidades por encima de los 3 y 5 millones de euros anuales. O sea, que no estamos hablando de algo que no sea importante, sino que sí que lo es y que queremos que se conozca más, se conozca más, porque realmente todavía son pocas las personas que dejan parte o toda su herencia o un legado a una organización.
Bueno, porque cuando uno tiene patrimonio o dinero y muere sin familia y sin hacer testamento, ¿qué pasa con ese patrimonio y con ese dinero?
Pues eso, justo ese caso que has puesto es un follón tremendo. Pero sin irnos a casos muy complicados, realmente dejar una herencia, parte de la herencia, o dejar un legado a una organización lo puede hacer cualquier persona que tenga algo, por supuesto. No hace falta que no tenga herederos legítimos. Cuando se deja un legado, nunca se va a perjudicar la parte legítima de una herencia. Entonces pueden ser matrimonios que tengan hijos y que digan, bueno, pues mis hijos están situados, no necesitan este piso o no necesitan, o sí, bueno, pues yo quiero, igual que tomo decisiones a lo largo de mi vida de donar a una ONG, hay muchos socios, muchos donantes que dicen, pues yo también, una vez que haya fallecido, de esta parte que yo tengo, que he ahorrado poco o mucho, quiero que una parte sea para la organización como Manos Unidas con la que he venido colaborando, y entonces se deja esa parte. O sea, que no es imprescindible para dejar un legado o parte de la herencia que no haya herederos legítimos.
Ya. Y hay que hacer un testamento específico o un añadido en el testamento específico para expresar este deseo.
Lo que es imprescindible es hacer testamento. Eso es lo más importante.
Pero
es
eso
un poquito
es muy caro, ¿no?
Que va, no. Hacer testamento es algo muy sencillo, que además es económico, estamos hablando de unos 40 o 50 euros, y que es muy útil porque realmente dejas tu vida ordenada. Tú tomas decisiones en vida sobre tu patrimonio, como digo, poco o mucho, y dejas las cosas ordenadas para cuando no estés, que es mucho más fácil y mucho mejor para tus herederos que no dejarlo todo sin ordenar, que tengan que hacer una declaración de herederos que les va a costar mucho más que lo que te puede costar a ti hacer el testamento. Entonces, realmente son muchas las ventajas que tiene. Lo que pasa que parece que da un poco de yuyu muchas personas hablar de hacer un testamento.
Sí. Te iba a decir que Marisa, que con lo esa especie de idea reverencial que tenemos hacia la muerte y todo lo que la rodea en España, que le hablen a uno de un legado dejado a una organización, etcétera, debe ser hasta que se te ponen los pelos como escarpias, ¿no?
Bueno, hay de todo. Cada vez hay más gente que hace testamento. También depende un poquito de las comunidades autónomas, porque la ley en cuanto a herencias no es lo mismo en todas las comunidades. Hay ligeras diferencias. Una de las cosas que hemos hecho las organizaciones, las 22 organizaciones de la campaña Legado Solidario, es una página web que es muy informativa. La página es www.legadosolidario.org, y en esa página se puede encontrar todo tipo de información legal, también datos prácticos de cómo hacer el testamento, tipos de testamentos, cuánto cuesta, cuánto no cuesta, aparte, por supuesto, de que también en esa página web se puede encontrar información de las ONGs que estamos en la campaña.
Pues
Manos Unidas, ¿qué hacemos? ¿Qué sectores de cooperación tenemos? ¿Qué se puede hacer si yo dejo 2.500 euros o 5.000 euros a Manos Unidas? ¿Qué se puede hacer con esto? Toda esa información y mucha más se puede encontrar en la página legadosolidario.org.
A mí lo que me gusta de la parte en la que explican en la página propia de Manos Unidas es lo de legados que dan vida, porque a veces los legados lo que dan son muchos quebraderos de cabeza y muchos disgustos, cuando no cosas más graves. Pero lo de legados que dan vida me ha gustado, claro, es la parte, digamos, marketingiana de esto, ¿no?, de esta acción.
Pero es que realmente es así. Cuando yo hablo hablamos en la organización de legados solidarios, estamos hablando de una decisión que tomas en vida, que porque tú no vas a decidir, igual que decides si te puedes comprar un piso aquí o allá, o si quieres ser socio de una ONG o de otra, porque no vas a tomar en vida decisiones sobre tu patrimonio para cuando no estés. Entonces, es una decisión que tomas en vida y que genera mucha vida. Realmente, en la exposición, por ejemplo, que hicimos en Barcelona a mediados de mayo, en el Mall de la Barceloneta, teníamos 22 fotos de las 22 ONGs que demostraban toda esa vida que se genera, ¿no? Pues escuelas que se levantan, niños que pueden estudiar, mujeres enfermas que son atendidas, pues todo eso es lo que esos 3 millones en el caso de Manos Unidas o 5 millones, todo eso es lo que se genera con esa decisión que tú tomas y que desde luego dejas las cosas mucho más ordenadas y muchos menos problemas para las personas que sean beneficiarias de la herencia.
Y el que quiera hacer un legado a Manos Unidas y se quiere informar, puede llamar, puede entrar en la web, ¿cómo puede hacerlo?
Sí, para dejar un legado a Manos Unidas, puede hacerlo por teléfono en el 91-308-2020, decir que quiere información sobre herencias y legados, y le pasarán con la persona responsable, o también puede escribir un correo electrónico a herencias@manosunidas.org. Y te quería añadir una cosa que antes no he comentado. Para dejar una herencia o un legado hay que ir a un notario, hacer el testamento, eso hemos dicho que es imprescindible, y los datos que hay que poner, aunque los notarios lo saben, pero lo más importante es decir el nombre de la ONG a la que quieres dejar esa herencia y el CIF. En el caso de Manos Unidas, pues habría que decir el nombre Manos Unidas, y el CIF es el G28, vale. 56-77-90.
Sí, pues sí. Bueno, supongo que ya se lo han dicho, pero mala periodista sería si no se lo digo yo. Les habrán dicho más de una vez cómo son los de las ONGs, qué manera de rizar el rizo para conseguir dinero, ¿o no?
Bueno, esto es una...
Esto es algo práctico, en el fondo, ¿no?
Esto es algo práctico y que además... Vamos, no sé, yo es que debo ser muy práctica también, entonces a mí me parece que tomar decisiones sobre lo que tú quieres hacer con tu patrimonio, porque a lo mejor te has pasado toda la vida ahorrando el dinero, toda la vida, estás muy comprometido con una organización con la que estás colaborando desde hace 40 años. Y qué pena que por no haber echado una firmita, ¿no? El eslogan de la campaña Legado Solidario es ¿firmarías por dejar un mundo mejor? Pues es que es eso, es dar un paso, concretamente ir al notario y hacer y firmar, y así dejas todo organizado. Entonces, no es que efectivamente las ONGs pues sacaremos un beneficio, porque una cosa que tampoco he comentado es que el 100% de lo que se done a la organización va íntegro a la organización, no hay que pagar impuestos de donaciones, ni de sucesiones, ni nada de nada. Entonces, eso es muy importante. Para nosotros es una fuente de ingresos, pero para la familia, sinceramente, a mí me parece que le hace un favor también.
Aligera problemas, vaya.
Hombre,
por decirlo de alguna forma.
Sí, y es mucho más barato, porque es verdad que hacer una declaración de herederos es mucho más caro que hacer un testamento.
Ya. Bueno, tampoco creo que sea muy habitual en España. Bueno, ahora sí, porque todo va cambiando, el hacer testamento. Porque cuando a uno le hablan de hacer testamento es como decirle ya te estoy enterrando, ¿no?
Va cada vez, nosotros hacemos encuestas cada dos años sobre la práctica de la sociedad española para dejar herencias y legados, y va aumentando. Como te decía, en determinadas comunidades autónomas, como es Cataluña, que la legislación es distinta, pues es muchísimo más importante. Porque tú en un testamento no solamente puedes decidir sobre tus bienes, también puedes decidir si tienes niños pequeños, por ejemplo, pues quiénes quieres que sean los tutores de tus hijos. En fin, una serie de temas Mira. Importantes que tú no quieres dejar al azar, sino
sí.
que quieres...
Dejar las cosas ordenadas, ¿no?
Sí, exactamente. Sí.
Bueno, Marisa, muchísimas gracias. Es bueno saber estas cosas porque la desinformación es lo peor que le puede pasar a uno en la vida. Y feliz verano, lo que queda de verano, que ya estamos a mediados de agosto.
Pues muchísimas gracias por esta oportunidad también de dar a conocer esta forma de colaboración con las organizaciones.
Gracias.
Gracias, María Eugenia. Después de conocer el legado solidario que nos han explicado en esta entrevista, vamos a conocer algunas noticias de la jornada con Beni Armada de nuevo. Buenas tardes.
Buenas tardes, otra vez.
Se recrudece la ola de violencia contra los cristianos coptos en Egipto.
El último balance eleva a más de 35 iglesias, conventos y escuelas cristianas atacadas por extremistas musulmanes. La masacre que se desencadenó el pasado miércoles tras el violento desalojo de los campamentos del Cairo ha dejado ya la escalofriante cifra de más de 600 muertos y alrededor de 4.000 heridos. Además, otros 26 locales de iglesias ortodoxas y evangélicas fueron también víctimas de ataques violentos. El Papa Francisco tuvo ayer un recuerdo en Castel Gandolfo a estos dramáticos sucesos y pidió por la paz y el diálogo y la reconciliación en este país. El gobierno egipcio condenó ayer estos ataques y aseguró que protegerá las iglesias cristianas de los hermanos musulmanes. En una llamada que realizó el primer ministro egipcio al patriarca de la iglesia ortodoxa copta, Teodoro II, le aseguró que afrontará con firmeza cualquier intento de agredir los lugares de culto y los ataques a cristianos.
Los obispos católicos en Estados Unidos denuncian la creciente discrepancia en los ingresos de los trabajadores.
La declaración recuerda que a muchos trabajadores se les niega el honor y el respeto como resultado de los salarios injustos y la precaria situación laboral que sufren. Y recuerda también que más de 46 millones de personas del país viven en la absoluta pobreza, una cifra que incluye a 16 millones de niños. Juan Fierro, corresponsal en Washington, nos ofrece más información.
En una declaración difundida con motivo del Día del Trabajo, que en los Estados Unidos se celebra el primer lunes de septiembre, los obispos estadounidenses denuncian la creciente discrepancia en los ingresos de los trabajadores. En la declaración elaborada por Monseñor Stephen Blair, obispo de Stockton, en California, se puede leer que los desequilibrios actuales no son inevitables y se exige audacia en la promoción de una economía justa que reduzca la desigualdad con los empleos que pagan un salario insuficiente para vivir. Según Monseñor Blair, a millones de trabajadores se les niega el honor y el respeto como resultado del desempleo, el subempleo, los salarios injustos e ínfimos, el abuso y la explotación. Monseñor Blair reconoce en su declaración la importancia de los sindicatos, a los que pide que mejoren y se concentren en asuntos como el incremento del salario mínimo, el combate contra los salarios injustos y la protección de las condiciones de trabajo seguras y saludables.
Gracias, Juan. La Iglesia paraguaya ha pedido prudencia y honestidad al nuevo presidente del país, Horacio Cartes.
Durante la misa oficiada tras la ceremonia de investidura del nuevo presidente del país, el arzobispo de Asunción, Monseñor Eustaquio Pastor, confió en que con la prudencia de los gobernantes y la honestidad de los ciudadanos se afiance la concordia y la justicia y el pueblo uruguayo pueda por fin gozar de paz y tranquilidad. El arzobispo dijo también que la fe es la fuerza que da sentido a las obras sociales, principalmente aquellas que inciden en la abolición de la corrupción en todas sus manifestaciones.
Y en México comenzaron ayer los festejos por el bicentenario de la terminación de su catedral.
La celebración empezó con una misa oficiada por el cardenal Norberto Rivera y otros 29 obispos procedentes de toda Latinoamérica. El arzobispo recordó en su homilía la labor casi imposible por las condiciones lacustres del suelo que realizó en su día el pueblo mexicano para la construcción de esta catedral, que comenzó en 1570 y finalizó casi tres siglos después, en el año 1813. Los festejos del Bicentenario se prolongarán hasta finales del próximo mes de septiembre y acogerán numerosos actos religiosos y culturales.
Y terminamos recordando que ayer comenzó el año jubilar en la parroquia de la Asunción, en la localidad madrileña de Galapagar.
Los fieles tendrán todo un año hasta el 15 de agosto del 2014 para acudir a la parroquia y ganar así la indulgencia plenaria. El obispo auxiliar de Madrid, César Franco, fue el encargado de celebrar ayer la Eucaristía que suponía el comienzo de este año jubilar. Además, el próximo 14 de septiembre se celebrará la Exaltación de la Cruz, que es el patrón de la localidad, con una misa que va a oficiar el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. Juan Daniel Alcorlo es el párroco de Galapagar y nos expresaba así a la cadena COPE su satisfacción por la concesión del Vaticano.
Estamos celebrando inicialmente el quinto centenario de la dedicación de la parroquia hace 500 años y se nos ocurrió, entre las cosas importantes que teníamos que hacer, no solamente poder sacarle brillo, digamos, a las piedras muertas, sino sacarle brillo a las piedras vivas que daría la comunidad parroquial, ¿no? En aquel tiempo ya pedimos este regalo de un año jubilar, es decir, que pueda ser un momento de renovación para nuestra parroquia, y es verdad también que al convertirse en templo jubilar puede ser un momento de renovación para los alrededores u otras zonas de nuestra diócesis, ¿no? Pero siempre es una sorpresa, es una sorpresa inmerecida, podemos decir.
Pues muchas gracias, Beni, por esta información, y seguimos como cada día en este mes de agosto el recorrido por los monasterios de España. Hoy nos acercamos hasta San Mateu, en Castellón, para conocer un poco más de cerca su convento de las Agustinas, con Álvaro Real. Muy buenas tardes, Álvaro.
En Castellón, en el pequeño pueblo de San Mateu, encontramos un lugar que ha conseguido sobrevivir a muchísimas dificultades, el convento de las Agustinas de San Mateu. El convento se creó en el año 1590 con monjas venidas desde la congregación de Mirambel, y los avatares políticos modelarán su vida diaria. En el año 1811 estuvo a punto de desaparecer, pero finalmente los vecinos consiguieron defender y salvar el monasterio, y durante la desamortización de Mendizábal, las religiosas vivieron en la miseria, pero con un gran tesón que les permitió adoptar la renovación espiritual que el momento pedía. En el año 1936, un nuevo golpe, ocupado por la CNT, se deterioró sobremanera tanto el monasterio como su iglesia. Pero aún así, el convento sigue en pie, fiel a la historia y gracias al trabajo de la comunidad.
En pasar las gomilonas, y se hacen muchos trabajos, después otra, pues plancha con almidón, manteles, servilletas y vestiditos de bautizo, y esos cancanes elegantes que dice también.
Como religiosas, trabajo es parte de nuestra vida, es una obligación, es parte y signo de nuestra pobreza. Y nuestra huerta tiene varias verduras y árboles frutales. Disfrutamos mucho.
Que si la huerta, como ando ahora así, cortando las rosas, la iglesia, las flores, regar, echar semillas y plantar.
En la visita de hoy lo importante son las piedras, pero las piedras vivas de este convento, esta comunidad religiosa joven y viva con la que se puede conversar. Uno puede llenarse de espíritu de superación y de lucha, conociendo cómo viven estas auténticas supervivientes a la vida política de la zona.
todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar.
No necesita presentación, hoy nos despedimos en el espejo con el ritmo de Pablo Alborán, con su ¿Quién?
Mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos.
Te he echado de menos.
No hay nada que hacer, quedémonos aquí, contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una copa de alcohol. Prometimos volver a vernos. Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado dejándote llevar. Yo te he echado de menos.
Pues hasta aquí el tiempo del espejo de este viernes. En el control de sonido ha estado Cinta Molina, en la producción Ana Almazán. Les dejamos con las noticias que nos trae Ángel Rubio en el Mediodía COPE. Mañana sábado y domingo, el espejo de fin de semana a las 2 de la tarde. Les deseamos desde aquí un feliz fin de semana a todos.